RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía,
lenguas,
danzas,
música,
teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más al programa que nos hace vivir la cultura y nos permite descubrir lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Visión Cultural, un programa de la radio UNAD Virtual. Hoy tenemos un espacio para hablar de la Semana Santa en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá. Les habla Diego Pérez en compañía de Malca Aponte.
Gracias, Diego. El tema de hoy es un tema muy importante porque la ciudad de Tunja es una ciudad muy religiosa. Entonces, hablar de la Semana Santa es hablar de los sentimientos, de hablar de la idiosincrasia de el tunjano. Y es que la ciudad de Tunja es la capital del departamento de Boyacá. Cuenta con 474 años de fundación hispánica y una población aproximada de 181.407 habitantes. Además, posee el legado precolombino de la antigua UNSA, una de las ciudades más antiguas de América. Es que a partir de la fundación hispánica, el 6 de agosto de 1539, la ciudad de Tunja vivió una era de esplendor en la Nueva Granada. ¿Cómo te parece, Diego?
Eso es un dato muy interesante. Y bueno, yo les cuento que en la época independentista se constituyó como una república en el año de 1811 y fue donde se promulgó la primera constitución republicana de los territorios recién independizados, siendo capital desde la era precolombina, primero de la república y luego de provincia, y hasta nuestros días del departamento de Boyacá. Tunja es un reconocido centro literario, científico y deportivo que alberga un patrimonio de más de 30 edificaciones coloniales y es sede del Festival Internacional de la Cultura y el Aguinaldo Boyacense, eventos donde confluyen personas de latitudes nacionales e internacionales. Y unidas a estas fiestas importantes para el departamento de Boyacá, Tunja y Colombia, se realiza la celebración de la Semana Santa.
Bueno, y para conocer más sobre este tema de la Semana Santa, hablemos un poco de los antecedentes históricos. ¿Cómo nos llegó a nosotros la Semana Santa? Y si bien se cree que todas las costumbres celebradas en la fecha más importante del calendario católico provienen del cristianismo, y en realidad hay algunas heredadas desde Europa del Norte e incluso de la cultura popular. En la Semana Santa, los cristianos conmemoran el momento en que Jesucristo es crucificado y al tercer día resucita, cumpliéndose con ello la profecía del Mesías que enviaría a Dios al pueblo elegido, o sea, el pueblo de Israel. La Iglesia Católica recuerda desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, empezando la conmemoración con la misa crismal, que da fin a la Cuaresma. Luego de esto, se introduce al Triduo Pascual. El Sábado Santo, en la noche, comienza la Vigilia, para terminar el domingo con la Eucaristía Central del año litúrgico, festejando la resurrección de Jesús.
Bueno, y les cuento a todos los oyentes de Radio UNAD Virtual que hasta ahora sintonizan en nuestra página que esta conmemoración no corresponde a una fecha cronológica. Como nos hemos dado cuenta, algunas veces cae en abril, a mediados, otra a principio, o como este año que cayó a final de marzo. Todos los años rota. Esto se debe a que el criterio de esta fiesta se determinó siguiendo la tradición hebrea, donde se realiza junto a la Pascua judía. Y ya que esta es movible, la Semana Santa también lo es. De todos modos, siempre es entre la tercera semana de marzo y la tercera semana de abril. Tiene, digamos que más o menos un mes de juego.
Claro, y esto también explicaría por qué se asocia este periodo con la palabra Pascua, que en judío, en el idioma hebreo, significa el paso, el éxodo y la salida del pueblo hebreo desde Egipto, o sea, del cautiverio a la libertad.
Esta celebración asociada a la Pascua judía se ha llevado a cabo desde los primeros siglos inmediatos a la muerte de Cristo, pero en estricto rigor y respetando tradiciones y costumbres como el Via Crucis, se evidencian registros desde el siglo IV. Existe un relato de una peregrina que se llamaba Egeria, quien cuenta su visita a Tierra Santa. Es la primera quien relata las características de los Via Crucis, como eran las prácticas devocionarias que ya existían. Una pausa en Visión Cultural para irnos a unos mensajes de interés y ya regresamos.
¿De dónde proviene el conocimiento?
Estos son información adquiridos
por el ser vivo. Lo que se adquiere como información relativa a un campo determinado o la
conciencia
incluye el saber qué, el saber cómo, el saber cuándo.
Conocer también puede ser divertido.
Invitados, entrevistas, los protagonistas de la comunidad universitaria, todos involucrados en Saberes en Cuestión.
En Saberes en Cuestión.
Muy pronto por Radio UNAD Virtual.
Un momento de reflexión. Ajá, con Malca.
Hola, les habla Malca Aponte, bienvenidos una vez más al espacio donde usted y yo podemos reflexionar sobre las cosas que aparentemente son simples, pero que son las más importantes y de mayor trascendencia en nuestra vida. Esta es una sección de su programa Visión Cultural aquí en Radinat Virtual. Y el día de hoy quiero preguntarle, ¿qué actitud tomas frente a las dificultades de la vida? Todos tenemos problemas, ¿verdad? Muchas personas no entienden que la ley de la vida es una constante lucha por llenar vacíos, satisfacer necesidades, sobrevivir, vencer, conquistar, poseer, alcanzar el éxito y el progreso que es parte que es parte de todo ser humano. Pero, ¿qué es lo que marca la diferencia entre la gente que logra salir victoriosa de las adversidades y aquella que no lo logra? Pues la actitud. Y la actitud no es otra cosa que la forma como enfrentamos un problema. Es cierto que hay realidades que no podemos cambiar, no está en nuestras manos hacerlo, pero debemos asumirlas y la forma como nos enfrentamos a ellas hará la diferencia. Si tu reacción frente a un problema es esconderte o evadirlo, entonces esa actitud te llevará a concebir pensamientos negativos, de temor, de ansiedad, de desaliento, te deprimes y finalmente te encaminas hacia el fracaso. Pero si tienes un problema y buscas alternativas de solución enfrentándolo, estás teniendo una actitud correcta que te traerá pensamientos alentadores y llenos de fe. Si no entendemos el porqué de los desafíos en la vida, pasarán tres cosas. La primera cosa que sucederá es que serás vencido por esos problemas. La segunda cosa, nunca disfrutarás el sabor de haber conquistado los obstáculos. Los obstáculos también le dan sabor a nuestras vidas. Es más, yo creo que es lo que más le da sabor a nuestras vidas. Y número tres, no tendremos la motivación y la inspiración para usar los mismos, o sea, los problemas, como instrumentos de éxito y progreso en la vida. No mires los problemas como problemas, sino como el principio a una solución. Así que ya sabes, de ahora en adelante, usa tus dificultades como trampolín para madurar, para sacar lo mejor de ti, no dejándote amargar por ellos. Los retos que se te presentan te pueden elevar a una posición más alta en la vida si tú lo permites. Recuerda, es tu decisión. Hasta aquí reflexionamos con Malca. Continuamos con el tema de hoy en Visión Cultural.
Bueno, queridos oyentes, están ustedes en sintonía del programa Visión Cultural. Y el tema que nos ocupa hoy en nuestra emisión es la Semana Santa en la ciudad de Tunja, que ha sido reconocida por la importancia que se le da a la religión, siendo esta un carácter destacado en todos los ámbitos de la sociedad. La Semana Santa, desde la colonia, ha tenido especial esplendor y solemnidad, iniciada por el español Juan de Castellanos, famoso cronista, poeta y sacerdote que llegó a la ciudad a predicar en el año de 1562. Justamente él fue encomendado para organizar las primeras Semanas Santas. Su primer legado fue construir la Basílica Catedral.
Diego, y hoy tenemos a un invitado que nos va a explicar el origen de la Semana Santa y su tradición histórica. Él es el doctor Javier Ocampo, quien es presidente de la Academia Boyacense de Historia aquí en Tunja, y quien nos contó lo siguiente.
He estado haciendo un trabajo sobre la Semana Santa en Tunja, teniendo en cuenta la documentación y varios aspectos sobre ella. Desde el siglo XVI, Tunja ha celebrado su Semana Santa con gran esplendor, destacando principalmente quien fue el beneficiado Juan de Castellanos, el autor de las elegías de las Normas Ilustres de Indias, quien era el cura párroco y quien hizo la construcción, ordenó la construcción de la Catedral de Tunja, hoy Basílica de Tunja. Él ordenó esa construcción y la hizo con todos los modelos sevillanos. Y él quiso darle importancia a la Semana Santa. Organizó el grupo de los nazarenos, la sociedad de los nazarenos. Él fue quien lo organizó.
En sus investigaciones, el doctor Ocampo encontró que en las primeras Semanas Santas, en la Plaza Mayor, los negros que llegaron como esclavos desfilaban con cadenas y se les representaba como demonios. No era solo una época de recogimiento, sino de terror para los impíos.
Además, la Semana Santa, Diego, se inicia el Domingo de Ramos y termina en la Pascua de Resurrección, presentando una estructura ritual eclesiástica y una serie de tradiciones y costumbres muy propias de cada población. Por ejemplo, el Domingo de Ramos es anunciado en los pueblos con la venta de las palmas de ramo, muy populares, que se comercian en los mercados o en el frente de las iglesias. Es muy común encontrar al frente de las iglesias, en las plazas de mercado, este tipo de palmas utilizadas para estas fiestas. Y según la creencia popular, estas palmas son bendecidas en ceremonias especiales y conservadas durante el año para ser quemadas cuando hay amenaza de tempestades. ¿Cómo te parece?
Es una costumbre muy arraigada, sobre todo en las regiones rurales del departamento de Boyacá. Cuando se presenta una tormenta eléctrica muy fuerte, con una amenaza de rayos y truenos, los campesinos o las gentes del campo tienen la costumbre de sacar un pedacito del ramo, que generalmente tiene forma de cruz, y lo queman con el fuego de una vela. No lo hacen ni con un fósforo ni con un encendedor, sino lo hacen con el fuego de una vela y le oran a Santa Bárbara, la patrona de las tempestades.
Bueno, y en la Semana Santa también se acostumbran las procesiones con escenas esculpidas de la Pasión de Cristo, las cuales son llevadas por penitentes. Estos están enmascarados, quienes conservan su puesto por tradición. O sea que un enmascarado, una persona de esta, llevará años ocupando el mismo puesto. Y que en Tunja conforman estas personas, conforman la cofradía de los nazarenos. Algunos pasos son muy típicos y han permanecido durante muchos años. Por ejemplo, el paso de la sentencia es característico de la procesión del Lunes Santo en Tunja. Otro paso que tenemos es el paso de la oración en el huerto. Jesús atado a la columna, el Señor caído, San Pedro con las llaves, la Verónica, la Magdalena, la Dolorosa, Jesús con la cruz, Acuesta, entre otros, para nombrar a algunos, ¿no?
Y es que la tradición de los nazarenos es muy importante, tanto que los miembros de esta sociedad se pasan el testigo, por utilizar un término atlético, de padres a hijos, y los niños empiezan desde muy temprana edad a ser parte de esta sociedad y, bueno, en algunos casos llevar la matraca, llevar el incienso y en otros los pasos de la procesión infantil, por ejemplo. Bueno, y para el profesor Javier Ocampo López, docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, del doctorado en Historia, la Semana Santa siempre ha sido un evento excepcional en la sociedad tunjana. Esta es la fiesta religiosa trascendental con la presencia de toda la catolicidad en pleno y las autoridades de todo nivel. A diferencia de Popayán, donde la aristocracia es el actor principal, según el profesor Ocampo López, en Tunja existe mayor recogimiento. A continuación escucharemos su testimonio.
La sociedad de nazarenos, él conformó y organizó las procesiones, porque una característica que ha tenido Tunja es en relación con las procesiones de la Semana Santa, en donde las figuras que precisamente el Concilio de Trento, a la Semana Santa, el Concilio de Trento también en 1530, o sea, de la época de Juan de Castellanos, tenía mucha importancia a la Semana Santa y al Corpus Christi, que fueron las dos grandes festividades que se dieron pues importantes. Entonces, se dio tendencia y los nazarenos, desde esa época, se dividieron los pasos, las procesiones, digamos, el Señor de la Columna, el paso de Cristo con la cruz a cuestas, ¿no? Otro precisamente en la cruz, la Virgen de encuentro de Jesús con las mujeres, la Verónica, San Pedro. Entonces, en cada grupo de nazarenos ya parte de que eso ha continuado desde el siglo XVI, una de las ciudades de la época colonial que ha conservado su Semana Santa, destacando entre ellas la Semana Santa de Popayán, que es de trascendencia. Vimos la Semana Santa en Pamplona y en Mompox. Son las ciudades que han conservado la Semana Santa. Tunja se ha caracterizado por la piedad, sentido muy religioso, más que en otros lugares en donde va más como el carnaval, el colgorio, ¿no? Sin decir que otras ciudades, pero Tunja es por ese sentido muy, muy, pues muy tradicional.
Bueno, y hablemos un poco de las procesiones. Estas procesiones en los días de la Semana Santa se organizaban de la siguiente manera. Primer día, el lunes, salía la procesión de la Plaza San Francisco. El día martes, del Monasterio de la Concepción y el miércoles, de Santo Domingo. Los pasos presentaban gran boato y eran adornados con doseles de raso y terciopelo, bordados y orlados con flecos de oro y plata.
Algo muy importante es que los vestidos de los santos de los pasos en Semana Santa cambian de acuerdo con los días. Vistosos colores en los días de Domingo de Ramos a miércoles y el Domingo de Resurrección. Y riguroso luto los días jueves, viernes y sábado santo. Con gran solemnidad se presentaban las procesiones del Santo Sepulcro el Viernes Santo, la Soledad el Sábado Santo y la procesión del Resucitado el Domingo de Pascua. El Jueves Santo era el día importante de la Semana Santa y el día de la Gran Cena. Los monumentos constituyen el aspecto más típico de todos los pueblos boyacenses y en ellos aparece el cordero pascual, el cáliz forrado con papel dorado o racimos de uvas, matas artificiales de vid, trigales y barcas. En medio de ellos se encuentra la urna de la Eucaristía.
Bueno, y el doctor Ocampo relata algunas tradiciones y creencias de la Semana Santa en Tunja que aún hoy son conservadas. Escuchemos.
Hay algunas referencias de la Semana Santa en Tunja en el siglo XVII. Fray Jerónimo de Santa Gertrudis, en una obra que hizo, Maravillas de la Nueva Granada, trae lo que era una visión de la Semana Santa en Tunja y señala que el Viernes Santo, 3 de la tarde, se cerraba la iglesia, todo el mundo tenía que estar en la iglesia, las calles completamente solas, aisladas. Salían los negros esclavos, que aquí había unos negros esclavos, salían por las calles con cadenas señalando, pero en todo caso eso era muy, muy especial. Y dice que cuando ya las palabras en la séptima, que comenzaba pues declinar, dice Santa Gertrudis que él estaba hablando, haciendo el sermón, las siete palabras, toda la gente se le avanzó al púlpito, le quitaron la sotana y cada uno cortando de la sotana porque querían tener parte de la sotana, y que entonces eso era algo muy, muy curioso, muy especial. Toda la gente era con ese sentido pues de mucha religiosidad, pero así en esa forma, o sea, que se le daba a quien estaba haciendo el sermón, sobre todo que representaba a Dios en ese momento. También se recuerda que hay algunas leyendas de esa época. Se pensaba que el perro de San Francisco salía por las noches, y el judío errante, ese judío que todavía, pues la estatua fue hecha en Tunja. Aquí hay una escuela escultórica muy importante, que hizo varios cristos, que algo muy bello en Tunja son los cristos de las diversas iglesias, ¿no? La de San Francisco, el Cristo de San Francisco, el Cristo de las Nieves.
Thank you.
Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos aquí en Visión Cultural.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH, rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Ya viene el plan.
¿El plan?
¿El plan?
¿Cuál plan?
El plan de Diego.
Bueno, y el plan de esta semana no consistirá en ir a visitar algún sitio, porque ya los hemos recomendado en esta sección en programas anteriores, sino que consistirá en leer. El plan de esta semana está diseñado para los amantes de la narrativa con algo de misterio. Y bueno, vamos a recomendar varios escritos. Dime quién soy, de Julia Navarro, en primer lugar. En él, un periodista investiga la vida de su bisabuela, mostrándonos con ello un apasionante retrato político, social y humano del siglo XX. Y para los que prefieren la novela histórica, El invierno del mundo, de Ken Follett, puede ser una opción. Es la segunda entrega de la trilogía The Century, que comenzó con La caída de los gigantes. Y si ya se han leído la obra anterior, esta obra muestra cómo los hijos de las cinco familias protagonistas en ella forjan su destino durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, el bombardeo de Pearl Harbor y la era de las bombas atómicas americanas y soviéticas. Bueno, y también tenemos algo para los adictos a la ciencia ficción y para ellos nada mejor que The Host, La huésped, de Stephanie Meyer, la misma autora de la saga de Crepúsculo, muy famosa por las películas protagonizadas por Kristen Stewart, Taylor Lautner y Robert Pattinson, ya que se ha estrenado recientemente una película basada en esta novela dirigida por Andrew Niccol. Aquí, una alienígena invasora de cuerpos llega a la Tierra para cumplir con su misión, pero se encuentra con una resistencia inesperada. Bueno, y este ha sido nuestro plan lector de hoy. Continuamos en Radio UNAD Virtual.
Bueno, amables oyentes, está usted en Visión Cultural desde Radio UNAD Virtual y hoy estamos hablando sobre la Semana Santa en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá. Una de las tradiciones de la Semana Santa que no se practican en la actualidad es que en Tunja se acostumbró durante muchos años llevar como apóstoles en el lavatorio del Jueves Santo a 12 ancianos del ancianato. Y después de esta ceremonia se acostumbraba una procesión en donde el centro es el lignum crucis, que literalmente significa la cruz de madera.
Bueno, y podemos agregar a estas tradiciones perdidas de la Semana Santa en Tunja que a principios del siglo XIX acostumbraban a sacar un preso de las cárceles los días jueves y viernes santo con grillos y cadenas, pidiendo limosnas para los presos. El ladrón Dimas, compañero de Jesús con el ladrón Gestas, lo consideran en Boyacá como abogado de los objetos perdidos, creencia bastante alejada de la tradición cristiana.
Hey, directora, ¿vino?
¡Sí, destápelo!
Destape su dato de hoy.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Visión Cultural y hablando de Semana Santa, la conmemoración de los últimos días de Cristo guarda ciertos parecidos con algunos festejos ancestrales y otras tradiciones mexicanas. Pero más allá de los datos históricos de la Semana Santa, pues quiero presentarles algunos datos curiosos que en ocasiones nada tienen que ver con la religión, pero que son parte del folclore y tradición de la cultura mexicana. Una de ellas son las coincidencias ancestrales. La Semana Santa coincide con el antiguo calendario indígena, con el mes de Octeotztli, momento en el que se honraba a los dioses del maíz, Centleoc y Chicomecoal, dualidad masculina y femenina respectivamente, a quienes los mexicas ofrecían mazorcas del año anterior para convertirlas en semilla. Otra de las curiosidades de estas fechas son Judas una tradición. Al terminar la Semana Santa se acostumbra a la tradicional quema de Judas, un ser hereje representado ya sea por un diablo o un personaje político, una costumbre originaria de España que simboliza la purificación del cuerpo a través del fuego, así como la llegada de la temporada de siembras y de la primavera. En México, los Judas se han convertido en una especial artesanía elaborada con carrizos, zacate, papel o cartón y pintura comercial según la región. También los ramos de ceniza. El Domingo de Ramos se celebra con hojas de palma, las cuales son bendecidas y posteriormente quemadas para usar sus cenizas el miércoles de cenizas del siguiente año. También se acostumbra a colgarlas detrás de las puertas de entrada del hogar como defensa para permitir únicamente el paso de la energía positiva. Otra de las curiosidades que podemos nombrar dentro de la Semana Santa es no al desperdicio del agua. Anteriormente, durante el Sábado de Gloria en México, se acostumbraba a mojar a todo aquel que se atravesara, una tradición que hoy está prohibida por el desperdicio de este vital líquido. Y mi dato para finalizar es la fecha cambiante. La Semana Santa cambia de fecha cada año debido a que, según lo establecido con el clero, el Domingo de Resurrección debe coincidir con el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Así, la Semana Santa siempre oscilará entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Estos fueron todos mis datos por el día de hoy.
Deus nos abençoe.
pausa en Visión Cultural para irnos a unos mensajes de interés y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U, Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves, 3 de la tarde, en la Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Bueno, y en la Semana Santa no todo es seriedad, ¿no? No todo es recogimiento. Encontramos también en esta época las comidas típicas, principalmente el Jueves Santo. En Tunja, por ejemplo, y otros pueblos boyacenses, la costumbre es tener muchos platos y muchas bebidas entre las comidas. En algunas casas oscilan entre 4 y 12 platos diferentes. ¡Qué rico!, ¿no?
Así es, y es que investigaciones realizadas por la magíster en historia María Rósula Vargas en su libro Las costumbres tunjanas en el siglo XIX, encontramos que para ese siglo la comida en Semana Santa era especial. Se acostumbraba los ajiacos, empanadas, longaniza, morcillas, cuchucos, rostro de cordero, papas chorreadas, chicharrones, tamales, bollos de quinche, encurtidos de la tierra, chicha, pollo y aguardiente, entre otros alimentos con la influencia inglesa y francesa. Se consumían también alimentos extranjeros provenientes de Inglaterra y Francia, como salmón, sardinas, aceitunas, macarrones y postres, solo por nombrar algunos.
Bueno, y es que esta misma autora de Las costumbres tunjanas del siglo XIX, ella deduce que la Semana Santa en Tunja fue una de las fiestas religiosas de mayor expresión de dolor y del significado de la redención. En un pueblo como el del altiplano cundiboyacense, en la segunda mitad del siglo XIX, lacerado por las guerras civiles y graves problemas políticos, socioeconómicos y religiosos, la imagen de la muerte y el calvario representaban en la mentalidad colectiva la situación misma del pueblo boyacense.
La misma autora, María Rósula Vargas, concluye que el Calvario y el Santo Sepulcro se convirtieron en el centro mismo de las actividades religiosas en la Semana Santa. La mentalidad tradicionalista del pueblo hizo que este significado se mantuviera hasta hoy, en un vestuario oscuro en señal de dolor, con encajes y telas extranjeras.
Bueno, oyentes de Radio UNAD Virtual, hemos llegado al final de esta emisión. No sin antes recordar que nuestras costumbres y tradiciones son el reflejo de un pasado que nos revela nuestra historia. En ellas podemos encontrar evidencias de lo que somos y seremos. Hasta pronto. Libreto y locución, Malca Aponte.
Máster y locución, Diego Pérez.
Bajo la dirección de Alejandra Mejía.
Espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía,
lenguas,
danzas,
música,
teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.